Sem Etiqueta! Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio Comunitaria 103.4, vas a escuchar Sin Etiquetas. Hoy en Sin Etiquetas, Walter Tanero y Pesca. Y aquí estamos empezando este programa, este lunes sin etiquetas. Está en los controles Bardanca, pinchando, como no puede ser de otra manera.
Hola, buenas noches a todas y todos.
Jorge Graña acaba de llegar, exhausto.
Hola, muy buenas noches a todos.
Barriguita despeinada.
Hola, buenas noches.
Y Marina.
Hola, buenas noches.
Y hoy vamos a hablar de pesca, pero antes de nada recuerden que pueden contactar con nosotros en redes sociales, a través de Twitter, Facebook, pueden llamar por el teléfono directo a Quack, que es el 881-01-2232, y también pueden whatsappearnos a través del WhatsApp de Quack, que es 644-737303. Hemos traído con nosotros a Walter para hablar de pesca, y bueno, para la gente que no está metida en el mundo de la pesca, como nosotros, pues es conocido como Walter Tanero, ¿no? Que no es su apellido.
Lo primero, buenas noches.
¿Qué tal?
Muchas gracias a la cadena Quack por invitarme a compartir esta hora con todos vosotros. Lo de Tanero, la verdad es que por una de las zonas que pesco yo, que es la zona de las Rías Altas, a la dorada se le conoce como Tana. Entonces lo de Tanero viene por lo de Tana.
¿Y esto es porque la dorada es tu pescado fetiche?
Sí, sí, eso es el pescado que más me gusta y el más difícil que hay dentro de nuestras costas a la hora de engañarlo.
Pero, por ejemplo, cuando hablas de pescar la dorada, yo no sé, ¿eso se pesca desde las rocas o hay que coger un barquito e ir a buscar dónde está ella?
Se puede pescar desde playa, se puede pescar desde la roca y se puede pescar en embarcación. La embarcación lo que te permite es cubrir más rango de zona a la hora de intentar pescarlas.
Porque también imagino que igual no siempre la dorada está en las mismas... Me refiero, igual está más adentro...
La dorada es un pescado que tiene una época. La dorada, es biología, ¿no? Pero la dorada nacen todas machos y a los 600 gramos más o menos se vuelven todas hembras. Entonces lo que vienen es a la costa a alimentarse. Se alimentan durante unos meses cerca de la costa muy fuerte para acumular grasa, hacen un poco como los osos, y después se van al mar de fuera, a las grandes profundidades, cuando el agua está muy fría aquí en la costa.
Bueno, yo conocí a la dorada de verla en el plato, pero vamos, creo que la dorada es un animal que da para
bastante. De verla en el plato cuando te la cocinan, seguro, Jorge, que sabemos cómo es esto, ¿eh?
Y, o sea, ¿te gusta tanto porque es muy inteligente? O sea, es decir, ¿es tan difícil pescar por su inteligencia?
Es un pescado inteligente, muy inteligente. Bueno, es lo que acabo de contar. Aparte, yo las que busco son todas hembras. Entonces son más inteligentes que...
No me cabe duda.
Bueno, un mensaje muy feminista, ¿no? De la dorada.
Igual por eso me gusta tanto la dorada, ¿eh?
Bueno, yo quería, queríamos saber un poco desde cuándo empieza todo esto, ¿no? Es decir, viendo tu experiencia, viendo todas tus páginas de las que hablaremos después, ¿cuándo empieza todo esto? Es decir, ¿cuándo empieza a gustarte esto de este mundo de la pesca?
Si te soy sincero, ni me acuerdo. No tengo el recuerdo, porque ya desde muy, 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 muy pequeñito mi padre ya me llevaba la lancha. Entonces no te puedo decir ni cuál fue mi primer pez, ni cuándo fue la primera vez que eché una caña al agua, porque digamos que me crié en eso, nací ya con ello.
Uh-huh. siempre pasa esto un poco, ¿no? Que los pescadores, no sé, es como personalmente las personas que conozco es como que siempre ya como que nacieron, o sea, que dentro de la familia ya es algo que vivieron, digamos, ¿no? Pues o el padre o el abuelo, siempre como que generación tras generación se va transmitiendo un poco todo el mundo este de la pesca. Me parece...
No, primero empiezas, ¿no? Como la mili, empiezas llevando el cesto de los peces, ¿no? Luego te dejan llevar la caña y luego ya...
Sí, hay que ir poco a poco. Sí.
Y, bueno, yo desde tu experiencia dices que has aprendido más de los revistas de biología o publicaciones de biología que de las revistas de pesca. O sea.
Sí, porque la verdad es que las revistas de pesca o todo este mundo ahora que hay ahora aquí montado en internet, pues a uno le puede funcionar una cosa, pero a otro a lo mejor no le funciona a la hora de pescar. Porque cada zona o cada lugar implica su técnica y sus detalles pequeños, ¿no?
Y por ejemplo, para aprender qué tal está el programa este de Monstruos de Río. Es mi contacto con la pesca.
Bueno, Jeremy Way. Sí. Bueno, yo como... A ver, yo edito vídeo, ¿no? Soy ahora... la afición de la pesca me llevó a hacerme aficionado a editar vídeo. Porque al grabarme a mí mismo y tener que hacer los vídeos para la web y para internet... Pues digamos que no me he hecho un experto porque no tengo estudios de edición de vídeo ni nada, es a nivel amateur, ¿no? Pero poco a poco he ido creciendo en la edición de vídeo. Y...
Bueno, vamos a meternos un poco en el meollo este de la pesca, ¿no? Porque sí que es cierto que todos tenemos, pues eso, el conocimiento de gente pescando, vas por la ciudad y ves los señoriños ahí en el dique y es así como que se asocia un poco eso a personas jubiladas con la caña, ¿no? Pero vamos a meternos un poco en lo que es en el meollo, ¿no? Y no vamos a tampoco dar mucha teoría porque sí que es muy amplio, pero desde tu forma, ¿no? Has hecho esto como un modo de vida, ¿no? Esta afición. Entonces, si nos podías contar un poco, pues eso, ¿qué tipo de pesca es la que tú practicas? ¿En cuál te englobamos en ese tipo de...?
La pesca tiene diversidad de especies para pescar y cada especie, pues digamos que la pesca ha evolucionado tanto que para, digamos casi para cada pescado hay su técnica, hay su caña, hay su carrete, hay sus señuelos, hay sus hilos. Entonces es complicado, es un tema complicado. Hay que saber. Yo practico muchos tipos de pesca, desde jigging, spinning. Ya, bueno, es que
jigging, spinning.
Esto de los nombres está muy de moda.
A mí spinning me suena ir al gimnasio.
Sí, a mí también. Spinning.
Sí, es lo que antiguamente llamábamos chivear de toda la vida en Galicia. Chivear es lo que es ahora el spinning.
Yo sigo sin saberlo.
Sí. Y lo que era el jigging, lo que le llaman ahora el jigging, es ir a pescar a fondo con señuelos artificiales.
Pero ya con un barco estamos hablando.
Sí, el jigging es con barco. El jigging desde costa, el spinning sí es desde costa.
O sea, desde costa, o sea, tú las rocas con la caña, sí. Y eso es spinning, o sea, pescar normal con caña.
Spinning, para que nos entendamos en un lenguaje coloquial, es lanza-recoge, seguida.
Y tira carrete,
vale. Con un señuelo artificial, vamos.
Vale, spinning, vale.
Y lo que decías, por ejemplo, de que para cada pescado un tipo de caña, que es por el peso de él, lo que tira, o por otro motivo.
Bueno, eso también, pero principalmente es por el peso de los señuelos que tú vas a usar.
Ah, caray.
Claro, depende del señuelo que tú vayas a usar, así que tienes que tener la caña acondicionada. Pues si tú tienes un señuelo muy pesado y tienes una caña muy endeble, no te puede con el señuelo, o te puede romper. Y si es al revés, no lo vas a manejar igual el señuelo, no le vas a sacar todos los movimientos que quieres quitarle. Entonces digamos que la pesca se ha puesto pija, es pija, se volvió pija, para que nos entendamos todos.
¿Y qué haces con el pescado? ¿Qué pescas?
Vale, así. Le puedes preguntar a mi mujer, que está
aquí presente, no. También. Ella se ríe.
Esto funciona.
Sí, pues, si te acercas,
no te hagas la tímida.
Si te acercas un poco al micro, sí que...
Pues mira, a mí me gustaría que pescara un pescado un poco más pequeñito, para poder cocinarlo con normalidad y no tener que cortarlo en dos. Y hacer comidas en varias fases.
Claro, porque ahora porque nosotros tenemos la idea de lo que es una dorada, de lo que cogemos en el Gadis, y estamos hablando de doradas, pero los que se acerquen a la web de Walter Tanero, si buscan así en Google lo verán. O sea, esto no son doradas, son monstruos, es una especie de leviatán o algo así.
Exactamente, entonces difícil que quepa en el horno.
O sea, no quepa en el horno, no cabe en el horno.
¿De cuánto hablamos? ¿Cuánto puede pesar una dorada grande?
De las que pesca
las más grandes, sí.
3,5 kilos, 4, 5.
Caray.
O sea, son muy grandes.
Comida para 7 personas ya.
O para más.
Sí, sí queda. Pero bueno, yo tengo que decir que, bueno,
es la comida de fin de año y de Nochebuena, así que la siga trayendo.
Pero bueno, traigo bastante poco pescado para comer, ¿eh? Casi todo lo suelto, ¿eh?
Sí, sí, cuéntanos un poco eso, claro, porque sí que hay gente que eso, que pesca para, pues eso, para alimentar, para comer, otros lo hacen así un poco por hobby, ¿no? Entonces, tú realmente, con todo lo que pescas, ¿qué sueles hacer? ¿Qué,
o sea, cuál? Yo la gran mayoría lo vuelvo a soltar al agua. Yo con tal de llevarme para mí y para mi familia lo que voy a comer, no necesito más, porque el pescado, por mucho que diga la gente que se puede congelar y tal, sí, el pescado se congela, pero que digan lo que quieran, pierde. Entonces, si tengo la posibilidad de comerlo fresco, no voy a andarlo congelando.
No, podrías netar muchos congeladores si sabes haberlo a pescar.
Llenos de dorados. Pero una duda así de ignorancia pesquil. Una vez que la dorada, o sea, que pescas, ese pez no está, o sea, no le haces daño. Es decir, cuando lo sueltas, acaba herido.
No, pero te le haces una herida mínima en la boca. Eso nada,
recupera
sin problema ninguno. Lo que sí hay que tener cuidado en el caso de la dorada es cuando las vas a soltar. En la lubina, por ejemplo, no. Pero en la dorada, cuando las vas a soltar, sí debes tener la precaución de oxigenarlos mucho.
Vale.
Cuando los vas a soltar, antes de soltarlos, yo siempre los cojo por la cola y los tengo 5 o 6 minutos hasta que veo que coge fuerza. Y cuando coge fuerza es cuando lo suelto.
Vale, vale. No, decía, porque encima que ya de soltar les lleva mal herida y luego muere, pues tontería, llévatela y cómetela, ¿no?
Date cuenta que se pesca un anzuelo, es como, vamos, es un orificio que le haces en la boca, una hendidura muy, muy pequeñita.
Es un piercing.
Piercing, spinning, veo que...
Bueno, nos preguntan, Walter, estamos en contacto directo con nuestros oyentes por Facebook, Twitter, WhatsApp. Y nos pregunta David López, que te hagamos llegar esta pregunta, de ¿cuántas horas le dedicas a cada jornada?
Uf, más de las que le gustaría a mi mujer. Eso es seguro.
Nuestros oyentes no pueden ver la cara, pero la cara lo dice todo.
Muchas, la verdad es que le dedico muchas horas. Pero va en función de cómo vea la previsión meteorológica siempre. Siempre busco, según la previsión meteorológica, el día que veo mejor es el que le dedico más horas.
¿Y esta pesca con embarcación depende también de las mareas, como la pesca de costa?
Sí, en Galicia las mareas son fundamentales. Para cualquier pesca y para cualquier pescado. Bueno, junto con el amanecer y el oscurecer, pero eso ya es más para los depredadores.
Entonces estamos hablando aproximadamente de que 6 horas cuando sales, te plantas con la embarcación y 6 horas o...
Y 10.
10 horas.
Y 12.
Madre mía.
Por aquí dicen más.
Claro, yo me imagino 10 horas en la embarcación, para seguramente no cogería nada. Sería un día el que iría a pescar, en
es que
caso.
Por muy experto que seas en pesca, el único truco que hay es dedicarle horas. No hay otro truco.
Bueno, luego, por ejemplo, una de las cosas importantes, aparte de la de a lo mejor encontrar un banco donde pueden estar o por donde se mueven, también será el elegir bien el anzuelo que le pones, ¿no?
Eso ya tienes que, ya es técnico, ya que es como te explicaba antes, digamos que hoy en día es todo tan pijo en la pesca que casi cada pez tiene su señuelo, o sea, cada pez tiene su técnica. Entonces ahí ya tienes que escoger los anzuelos para cada pez, los señuelos para cada pez, los hilos para cada pez. Es un mundo que se volvió muy complicado. De cuando yo empecé hasta ahora, bueno...
Me imagino que tú tienes un montonazo de material en casa de pesca.
Tengo una habitación exclusiva solo para ello.
¿Pero tendrás un cebo favorito o algo?
Depende, porque yo, por ejemplo, en el caso de la dorada, sí. Yo solo en la dorada solo uso cebos duros. Cebos duros le llamo para que nos entendamos, marisco. Mejillón, navaja, cangrejo, etcétera, etcétera. Y después a nivel de lubina y otro tipo de especies tipo lubina, abadejo, que es lo que más se pesca por aquí, así, digamos, a jigging y a spinning, ahí ya son señuelos. No voy con cebo natural. Y el día que inventen para la dorada cómo engañarla con cebo artificial en vez de con cebo natural, porque el cebo también, el cebo lo mato,
claro,
para poder pescarlas.
Claro.
Entonces también dejaría de usarse los cebos duros. Me pasaría siempre a cebo artificial, porque ya, digamos, en teoría estás haciendo sufrir a un animal, ¿no? ¿Para qué hacer sufrir a dos si lo puedes evitar?
Claro. Claro, claro.
Me llama la atención esta, o sea, este concepto, ¿no? De pescador que libera peces y que no quiere usar más cebo, ¿no? Es como un poco contradictorio, así para crear polémica.
Bueno, yo creo.
Es como, no sé, tipo el torero, ¿no? Bueno, yo.
Yo creo que cada vez somos más.
De tus pensamientos, sí.
Gracias, bueno, a Dios, cada vez somos más. Lo que pasa que. Nadie te inculca nada en esto. Tú ahora quieres ir a pescar mañana, vas a la Caixa Galicia, pagas 3,50 € y ya tienes tu licencia para pescar todo el año. Y a ti nadie te ha explicado nada.
Ya, y Decathlon también tiene mucho peligro porque todo el mundo puede comprar de todo allí y se cree un super pescador de la leche, claro.
Bueno, yo no vamos a hablar de marcas ni de.
Es verdad.
Etcétera, etcétera.
Yo, por ejemplo, en el caso personal de un amigo, lleva tiempo invitándome a ir a pescar calamares. Y claro, a uno al que le gustan los calamares, eso es ponerle un cebo casi delante a mí. Y en su caso, acabó derivando en hacer él propio las poteras, fabricarlas él mismo. Y dijo ya que uno quería hacerlo más propio a la pesca, más íntima, o bueno, como se puede entender.
Es una satisfacción personal muy grande que tú hagas en tu casa. Un señuelo y que seas capaz de engañar a un animal con ese señuelo, ¿sabes? Y después comértelo encima en tu casa, tiene doble valor, claro que sí. Ah, pero hoy artesanalmente hay muchísima gente que hace las cosas, muchísima. Luego que poteras, vinilos, peces artificiales, hay muchísima gente haciendo. Yo vinilos hago. Bueno, yo y un amigo, vamos, con un amigo mío, con mi compañero de pesca, vamos.
Y si por encima vienen para casa calamares que están poco ricos, pues vamos, que eso ya perfecto.
El calamar de potera está muy bueno, muy bueno, muy rico. No tiene nada que ver con el otro,
Y los de Sada están...
Sí, están muy buenos.
Deben llevar sustancias, siempre dicen que está contaminada el agua de Sada.
Lo que no mata engorda, sí.
Lo que no mata engorda, ¿no? Bueno, y por ejemplo, pues Jorge, que parece que quiere iniciarse en el mundo, o sea, si quiere empezar a pescar mañana, ¿qué le mandarías comprar así de primeras? Hazte con esto y esto, y ponte y ármate de paciencia.
Yo lo que le aconsejaría, bueno, lo primero es que si vinieras conmigo, te educaría a soltar el pescado.
Muy bien.
Catch and release, siempre.
El primero no, joder, el primero...
Bueno, el primero no, te dejaría que lo llevaras para comer. No, si te orientas para iniciarte en la pesca, tienes que orientarte de manera... Enfocarlo a coger pescado, coger mucho pescado. Porque si no, este tipo de pescas, por ejemplo, los tipos de pesca que practico yo, si no eres amante de la pesca y te vas a iniciar y te llevo, no vuelves. Porque lo probable es que no cojamos ni un solo pescado. Entonces yo a todo el mundo que se inicia siempre le digo que opte por eso, por una técnica, pues ir a los muelles, a los chipirones, o en la época que hay mucho chicharrito pequeñito, que vas con unas plumas y eso es seguido, sacar pescado, seguido. Entonces digamos, un proceso para engancharte. Y después de ahí, sí ya irte centrando en distintas técnicas y dependiendo la especie que a uno más le guste pescar, ¿no? O la técnica, vamos. Porque, por ejemplo, hay gente que no le gusta. Yo, por ejemplo, la pesca de la dorada, estoy sentado en mi embarcación 4 horas mirando para los punteros de las cañas, sin hacer nada. Bueno, siempre hago cosas, ¿no? Pero bueno, es una manera de hablar. Pero tú, por ejemplo, en el spinning no paras quieto un momento. Es deporte, porque andas por las piedras, andas por las playas, caminas, baja acantilado, sube acantilado y pues llegas al sitio de pescar y es todo el rato, dale que te pego a la caña. Entonces, vale. Dependiendo también lo nervioso que sea la persona que quiere ejercer, o sea, iniciarse en la pesca, vamos.
Claro, porque así, un poco a simple vista, parece como un deporte un poco solitario y aburrido, ¿no? Pues la imagen esa que se tiene de esa persona individual ahí sola, esperando, mirando la caña o en el barco, ¿no? Que acabas de decir que estás, pues eso, como 4 o 5 horas mirando, ¿no? Entonces, realmente es así, es un deporte así como muy...
A mí
se conoce mucha gente.
Depende de la persona, a mí me encanta el solo pescar, a mí me gusta mucho, pero porque me gusta esa paz y me gusta estar en el medio del mar...
Está casi espiritual, ¿no? Un encuentro espiritual con el mar.
Y a mí, yo no necesito nada y las horas me hacen, ¡fum! O sea, estoy 10 horas y parece que estuve, parece que estuve una, vamos. A mí me gusta mucho, muchísimo. Pero bueno, yo soy de los que digo que a pescar nunca se debe ir solo. Nunca.
A menos avisar a dónde vas, ¿no?
Eso mínimo. Eso es lo mínimo, eso es lo mínimo. Pero a la piedra, a la playa y en embarcación no se debe ir solo, nunca.
No iba solo, ni yo, cuando pescaba lorchos ahí en las piedras de Riazor. Esa es mi gran experiencia como pescador, Walter. Si te parece, vamos a hacer una pausa porque nos comentaba antes la importancia de la pesca tradicional, lo comentas en tu web también. Nosotros queremos introducir este tema tradicional gallego, 4 bellos mariñeiros, para hacer homenaje a esa pesca tradicional, mientras hacemos una pausita, así que vamos a pincharlo.
Seguimos aquí en Sin Etiquetas y ya sabéis que nos gusta mucho estar al tanto de las noticias más importantes del mundo, así que aquí nos traen Jorge y Adri su deforme semanal.
El deforme semanal.
Imos cunha colección de tweets do flamante presidente de Estados Unidos.
Me das.
O concepto do calentamento global foi creado por e para os chinos co fin de que a produción en Estados Unidos non sexa competitiva.
Malditos chinos comunistas sempre conspirando contra o establishment.
Cambiáronlle o nome de calentamento global a o cambio climático porque segue a facer frío.
Dende logo este home viaxou pouco a España.
Ten hasta 50 tis negacionistas respecto ao cambio climático, pero hai máis, eh? É venres. ¿Cantas águilas calvas han mataron os molinos eólicos?
Eso te pasa por traducirlo así. Home, que as renovables foron creadas por Sauron para matar a todos os paxaros do planeta, iso é obvio. Eu creo que con Trump o planeta está salvado.
Un policía argentino vixiaba as estradas con Google Earth.
Iso é adaptarse ás novas tecnoloxías, sí, señor.
Sempre me estañou que estivese todo tan tranquilo. Pensei que era como un hacker. Pensaba que estaba todo en tempo real.
É que os de Google son unha panda de inútiles. Queremos imaxes en tempo real xa.
Imos a coa última noticia. Unha muller de 272 kilos...
Ojo a las cifras.
Da a luz un bebé de 18 kilos.
A un bebé de 6 años, creo que... Miren aí, estamos ante unha especie récord, non?
Efectivamente, trátase dun récord histórico.
Perdón, especie de récord, non especie récord.
Para encontrar un caso similar, temos que viaxar ata o 1939 en Sudáfrica.
E sería casi como as doradas de Walter, en tal caso.
Nese ano naceu un cativo que pesou 17,2 kilos. Aos 18 anos xa medía 2,28 metros.
La madre, ese non lle vai facer falta dar a ninos.
Non lle vai facer falta dar a ninos.
Sin etiqueta.
Bueno, Walter, en un post de tu blog dejas un poco, metes bastante caña en el respecto a las leyes de protección de algunas especies, ¿no? Que parece como que se usan para favorecer a grandes empresas para que tengan su densidad de pesca y en cambio perjudican al pequeño pescador o al pescador deportivo, ¿no?
Bueno, yo creo que en el mundo en el que vivimos la economía está por encima de la naturaleza y de cualquier afición o deporte que esté relacionado con, digamos, con la naturaleza, ¿no? Todo lo que sea economía está más valorado que la protección. Claro. Yo me crié en una ría, como digo yo, me cambiaban los pañales en una ría y ves cómo están las rías y ellos dicen que las protegen, pero yo no sé dónde, porque yo voy a ellas todos los días y cada vez las veo peores. Pero no una, ni dos, ni tres, sino todas. Y aparte, doy mucha caña porque me fastidian esas cosas, porque, como digo yo, los españoles vamos de progres todos, somos todos súper progresistas, ¿sabes? Y las únicas aguas salobres en todo el mundo sin proteger son las rías gallegas, las únicas en todo el mundo. Los manglares, las rías de Australia, los fiordos noruegos, está todo protegido. Las aguas salobres... No nos damos cuenta que es donde nacen, pues, a ver, voy a mentir en el dato que voy a dar, no, porque no soy biólogo, pero un 80% de las especies se refugian en las rías, los peces pequeños. Entonces, si tú no proteges eso, por mucho que protejas lo de fuera, ¿de qué te vale?
Claro.
Que no te vale de nada. Y aquí tampoco, en Galicia no se sabe orientar esas rías hacia un turismo de pesca.
Claro. Supongo que...
Porque
claro.
Si lo orientas hacia un turismo de pesca, tú imagínate, las rías, en todas las rías de Galicia hay doradas grandes, en todas, absolutamente en todas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, hasta aquí en la del Burgo, que hasta hace unos años, era una cloaca, porque era una cloaca, no tenía otro nombre esa ría, había doradas. Entonces tú, si orientas eso hacia un captura y suelta, y hacia un turismo de pesca, que es lo que no estás inventando nada, que es lo que han hecho en el Delta del Ebro y en gran parte del mundo. Yo vengo de viajar ahora de sitios donde solo puedes pescar soltando el pescado y hay listas de espera. Porque la gente, eso dándole un poquito de redifusión, y eso sería un bien
tenemos potencial, ¿no? Aquí.
Hay potencial.
En Galicia, mucho, muchísimo. Es que las rías, date cuenta que no es mar. En las rías puedes pescar todo el año. Es como un lago.
Pero, por ejemplo, las cofradías lo verán como algo invasivo, aunque no lo sea, o
mira,
no son ellos.
Los mayores furtivos del mundo están en las cofradías o en los barcos de pesca. Y me estarán escuchando muchos profesionales, que también hay profesionales que sí se preocupan por lo que es. Pero la gran mayoría de ellos es como. Pero el pescador deportivo, muchos igual, ¿eh? La gran mayoría de ellos es: yo me cojo la pasta y mañana ya pescará otro.
Pero y por ejemplo, esto que no sería invasivo para ellos, ¿no? Al fin y al cabo, un captura y suelta les debería dar un poco igual, simplemente.
No, tampoco les, no les vale. Pero tampoco, no les vale tampoco. A los profesionales no les vale nada de lo que hagamos los deportivos. Absolutamente nada.
Es algo más conceptual que...
Tú, por ejemplo, tienes CIES, ON, Sálvora, San Vicente, todas esas islas es parque natural. Eso es parque natural. ¿Tú cómo concibes que los pescadores deportivos no podamos pescar y los profesionales pueden hacer lo que les da la gana dentro de los parques? Los profesionales hacen pesca profesional dentro del parque. De la CIES, de ONS, y los deportivos no. A ver, ¿quién inventó eso? ¿De dónde sacaron eso?
Y porque, claro, luego por encima ahí está la Consejería de Pesca, que igual tampoco está muy interesada en...
Yo no sé.
No ve el filón, a lo mejor.
Es que yo creo que el principal problema de las consellerías de pesca, federaciones de pesca, y todos los que hay ahí metidos, de pesca, ni idea ni uno. Y de naturaleza menos. Ninguno, ¿eh? Yo creo que son políticos o empresarios, o llámale como quieras, que han llegado ahí, pero de pesca muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Y es una pena, porque tú, los ayuntamientos, ¿cuánto dinero? Tendrían que poner a gente a trabajar. ¿Y cuánto dinero recaudarían? Porque tú, si quieres pescar en un sitio de captura y suelta, tú, por ejemplo, la ría del Burgo, la orientas ahora hacia un turismo de pesca deportivo. Pero tú, por pescar en esa ría, tienes que pagar unas licencias. El ayuntamiento ya está recogiendo dinero y aún encima estás preservando las especies y cuidándolas. Pero no hay esa... No, no sé por qué, no se llega a hacer eso, no lo entiendo.
Y nos comentas que esta es una imagen que se reproduce en otras partes del mundo, ¿no? Tú que eres una persona que sueles viajar para pescar...
Sí, 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 en muchos sitios. Es que no es que en muchas partes del mundo, es que ya hay gran cantidad de países que lo están orientando solo hacia ahí, solo hacia ese camino, hacia el turismo de pesca deportiva.
Y para poner un poquito en situación, porque Walter nos está hablando de ejemplos que hay por ahí en el mundo, pero no tenemos todavía muy encuadrado, por ejemplo, tu experiencia. ¿Por dónde te mueves? A ver, por ejemplo, ¿puedes hablarnos, por ejemplo, en qué países puedes decirnos que haya una cultura esto de la pesca así deportiva?
Por ejemplo, en Turquía. Turquía es algo, yo creo que por encima del fútbol. Yo que he tenido la suerte de ir muchas veces allá, a Turquía, y es impresionante. Porque allí pesca, no sé, pero todo el mundo. Desde niños, desde bebés, a abuelos, a, bueno, mujeres, todo el mundo pesca. Es algo increíble. Tienen una pasión con la pesca que es algo impresionante. Yo me quedé alucinado.
Me ha sorprendido el dato, ¿eh?
Impresionante. Yo me quedé alucinado, vamos, cuando fui allí por primera vez.
De Turquía me había enamorado una imagen que era... Ibas a un restaurante allí al lado del no sé qué puente era, si era el del Bósforo o otro. Y te pedías un pescado y te lo pescaban al momento, plas, y te lo traían. Hostia, esto es...
Hay una afición muy grande. Lo que pasa es que les ha pasado lo que comentábamos antes. Que nadie los ha orientado. Y no tenían un... ¿Cómo se dice? No tenían, digamos... no sabían que podían coger tanto pescado. Porque en Turquía hasta hace poco no había leyes de pesca. O sea, no había cupos, digamos, ¿no? No había límites. Entonces han acabado con todo lo que tenían. Sí, o sea, han hecho masacres. Masacres. Y ahora hay muy poco pescado en Turquía, claro. Porque se lo han cargado, vamos.
Y, por ejemplo, un país que es muy parecido a Galicia, que es Irlanda, allí también existe...
En Irlanda hay un montón de medidas preventivas y de ecológicas, ¿eh? Y hay vedas, los pescados tienen sus vedas. Cuando están ovados no los puedes pescar. Bueno, una serie de cosas que por lo menos intentan que no todas las medidas sean negativas. Que es lo que pasa aquí. Aquí todas las medidas son negativas. No hay ni una sola positiva.
Eso, te miran. Es decir, ¿cómo se contempla todas esas leyes? ¿No? Pues eso, lo típico de pequeñitos que nos meten ese mensaje de pequeñines, no, gracias. Quiero decir, tú sales con tu barco, pescas lo que te dé la gana, de las medidas que tú quieras, y llegas a puerto. ¿Quién mira eso? O sea, ¿se está cumpliendo? No, no sé, te estoy hablando de sin saber nada.
Bueno, yo te digo mi experiencia. Yo llevo, pues tengo 40 años recién cumplidos. Como te dije, no me acuerdo desde cuándo hace que pesco. Uh-huh. O sea, llevaré 38 años pescando y a mí jamás me ha parado nadie. Nunca. Ni a pedirme una licencia. Siquiera. Nunca. Y tengo 38 años. Y me muevo, ¿eh?
Porque en teoría esto funcionaría, pues poniendo un ejemplo, como si vas en el coche y te para la Guardia Civil, pues te tendría que parar la Guardia Civil en el mar para pedirte la licencia, claro. Vigilar tus capturas, etc.
Exactamente, sí. Yo te digo, yo llevo 38 años y a mí jamás en la vida me han pedido nada. Hasta la fecha. Igual ahora que hablo, vientos a por mí.
Bueno, un testimonio de una conocida directa, que es inspectora, va en los barcos y sí que mira las capturas y todo esto. Y yo creo que los inspectores de Hacienda no tienen tantas amenazas ni tantos insultos como ella. Es decir, no puede tener una red social con su nombre.
Ah, sí, sí, seguro. Estoy seguro.
Totalmente perseguida. Es decir,
estoy seguro.
Hay un pirateo en el mundo de la pesca que creo que...
Pero no saliera no hace mucho en un periódico gallego, vamos, que en la cofradía que fuera Cambados, creo que fuera. Bueno, el nombre no me acuerdo. Bueno, de la zona de abajo, de la zona de abajo. Que el guarda del parque... O sea, el guarda de la cofradía pilló al director de la cofradía con mucho más de lo que tenía, que podía llevar. Y él cumplió con su trabajo y lo multó. Bueno, pues le dieron dos hostias y lo echaron.
Madre mía, qué mafia. Qué miedo.
Eso salió en los medios de comunicación, en todos.
Bueno, nos acabas de comentar que te gusta mucho la zona de Turquía para la pesca, pero... David López nos vuelve a preguntar en Facebook, ¿qué zonas usarías para pescar? Supongo que se refiere en las cercanías de Coruña, no creo que lo podamos mandar a Turquía, pero un aficionado muy amateur, ¿dónde le aconsejarías a lo mejor acercarse para buscar algo?
Es que volvemos a lo de siempre, depende de la especie que va a pescar y depende de qué técnica quiera hacer. Galicia es un paraíso, eso por descontado. Cualquier sitio de Galicia, si tienes un poquito de idea, es muy raro que no te dé pescado, muy raro.
¿Y Coruña ciudad? Pues eso, sin poder mover, sin coche, sin querer ir en bus, sin desplazarte, aquí en la ciudad, ¿a dónde irías?
A ver, por costa, a ver, yo desde que tuve el accidente no he podido volver a pescar desde costa, siempre voy en embarcación, ¿no? Pero claro, yo ahora mismo no sé si esas zonas... son zonas buenas ahora, porque el pescado va cambiando de sitios y claro, yo desde el 2002 no he vuelto a pescar una playa ni una piedra. Entonces, decirte a lo mejor, pues yo qué sé, yo antes pescaba mucha lubina y mucho sargo, pues justo donde está el pirulí del milenio. Pero yo no sé si ahora...
Vale.
Eso es una zona buena ahora, vale. ¿Entiendes?
Más concreto, ¿qué pesca esa gente por la noche cerca del dique de abrigo y por el muelle? Que hay tanta gente.
Eso va, normalmente, cefalópodos. Casi siempre, jibia en la época de la jibia, chipirón en la época del chipi y calamar en la época del calamar. Es normalmente lo que están.
¿Y algún muje se les colará o no?
Hombre, sí, bueno, hay gente que también, digamos, que hace trampas, ¿no? Que no solo va con las poteras, vamos, cogen otras especies como lubinas, charretas, que es abadejo pequeño.
Bueno, yo por lo menos me voy con la idea de que cuando miro al mar yo... Imagino que en la costa aquí, ¿qué cojones va a haber aquí de pescado? Y que desde Millennium miro y seguro que hay lubinas por ahí. Para mí es el primer giro que me ha dado esta entrevista. Por
no, no, y las hay seguro, ¿eh? Seguro, segurísimo que las habrá, sí.
Y por ejemplo, ¿hay alguna especie que saque por su agresividad, así por estas costas?
El escarapón.
Bueno, ya. No, 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 pero no sé en qué te refieres a agresividad, de intentar atacar a un humano.
No, por ejemplo, monstruos de río.
Y vuelve el servicio de documentación de sin etiquetas, es extenso.
Pues comentaban, por ejemplo, que el mero es un pez bastante agresivo, atacando otros peces. No sé, lo digo por eso, y no sé si a un humano podría atacar un mero, pero no sé.
¿Cómo?
A lo que se mueva, que lo ataca.
Hombre, a ver, un mero de 500 kilos o de 400 kilos, si te pones delante de él, pues lo normal es que te coma, claro. Pero es que eso solo hace Jeremy Way, ponerse delante de un mero. Ya me entendiste, ¿no?
Yo creo que la analogía de Jorge venía un poco porque él se siente como un mero en el Inox cuando subes para ovular o lo que quiera que hagas, ¿no? Joder.
Sí, sí, más o menos, sí.
Yo queríamos saber un poco que, hablando así de especies, ¿qué especies más peculiares? O sea, ¿qué cosas sacaste ahí de repente de intentando pescar una cosa en concreto? ¿Sacaste otra? Vamos, así, algún pescado raro que te encontraras, curioso, o así, nos va el morbo ahí.
¿Aquí en nuestra tierra o fuera?
Fuera también.
Donde sea.
Cuéntanos cositas.
Fuera, pues, desde peces muy raros, sobre todo en la zona de Madagascar, que dices tú, pero esto...
Ya los volviste a dejar directamente, ¿ya?
Sí, peces raros, a peces muy grandes, lo que dices tú, sí, peces peligrosos, pero no a la hora de que vayan a atacar a un humano. O sea, si lo coges y lo subes a la lancha... Hombre, el
pez, ¿venenosos o...?
Sí, venenosos, y bueno, el no sé si sabéis lo que es un marlin.
No.
Bueno, pues eso es un pez muy grande que lleva, pues, un pez espada. No es un pez espada, pero un pez espada. Y entonces eso, si lo subes con vida a la embarcación o la pelea, o él llega muy vivo, cerca de la embarcación, ya hay vídeos por ahí de gente...
Ostras.
Como se dice, empalada y clavada por la espada.
Incluso justo de saltar del agua y...
Sí, subirse al barco.
Eso en YouTube es espectacular.
Sí.
¿Qué dices? Oye, creo que se me metió algo en el ojo y de repente estás atravesado.
Yo en Madagascar pillé uno de esos, bueno, uno de ciento y pico kilos y impresionaba, ¿eh?
Hostia, pues que la espada puede ser 3 metros. O sea, bueno, 2 metros de...
Ponía miedo, ¿eh? Era impresionante. La espada era algo incriminal y dura como una piedra, ¿eh?
No, y aparte, hombre, no sé el público, nuestros oyentes, pero... ¿Qué cultura tienen de los peces? Pero a ver, esos peces tienen mucha fuerza.
Sí.
Una fuerza muchísimo. De cojones.
Esos ahora coges una cuerda, la atas al coche, metes primera y tú tiras para adelante y yo para atrás.
Vale, Blanca.
La comparación no puede ser más explícita. Nosotros, para hacer un descansito y que no se nos cale nuestras fuerzas pescando, vamos a pinchar ahora el blues del pescador en su versión de Los Celtas Cortos. Hacemos un descansito y volvemos ahora.
En el cielo luz.
Bueno, seguimos aquí en Sin Etiquetas con Walter. Quiero recordaros que tenemos el teléfono directo a Quacks por si queréis entrar a última hora a soltar alguna pregunta, que es el 881-012232. O lo que es más fácil, casi un WhatsApp, que es el 644-737303. Si no, bueno, pues eso, las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Badoo y lo que sea. Y ahora creo que tenemos aquí a Barriguita dubitativa con una pregunta.
Yo no quiero que Walter se marche de aquí sin contestar a esta pregunta. Esas máquinas de cebos vivos que hay por la ciudad, que se llevan viendo pues desde estos últimos años, ¿realmente las usan los pescadores? Es decir, ¿meten ahí el dinerito y qué salen? ¿Miñocas? O sea, es que no sé, es un mundo totalmente que...
Depende de la máquina. Bueno, evidentemente, como todo en la vida, hay máquinas que tienen buen cebo y hay máquinas que tienen mal cebo. Uh-huh. Pero tú, por ejemplo, imagínate que estás un sábado a las 7 de la tarde en tu casa. Y se te enciende una bombillita y dices, joa, pues mañana quiero ir a pescar, sí, que hace buen día y es domingo. ¿Dónde compras cebo?
No sé, es que me imagino tipo...
No lo hay. Las tiendas de pesca no abren por las tardes. Tendrías que ir...
A esas máquinas.
A esas máquinas, o si no, pues a un tipo centro comercial, claro.
Claro, en un mismo viaje, coges el cebo y unos chasquis y una Coca-Cola y ya estás preparado para claro. El tema.
Les falta claro. La caña allí. Yo creo que no han pensado bien tener también cañas a la venta, que claro. Ya sería... El...
Plegadas, plegables.
Yo no lo veo mala idea, ¿eh?
¿No? Pero quiero decir, fue una cosa como una mejora que vivisteis, tipo, ¡guau, mira que pusieron por la ciudad!
Yo, a ver, yo si te soy sincero, no las usé en mi vida, pero porque yo no uso esos cebos. Ya. Pero sí.
¿Seguramente qué?
Pero seguramente si fuera a pescar a la playa o a la piedra o tal, sí que los usaría, sí. Sí. Para un momento de apuro o de tal, están bien.
Está muy bien.
Sí que están bien.
Muy bien. Bueno, Walter, cuando nos dijeron que... Bueno, comunicaron cuando uno de nuestros compañeros consiguió que vinieras, ¿no? Pues siempre cuando sabemos qué invitado va a venir aquí, pues nos documentamos, miramos...
No solo con Monstruos de Río, también miramos tu página web en este caso.
Claro.
Miramos. Tu Facebook, etc.
Yo viví Jara y Sedal.
Miramos un poco y bueno, nos metimos en tu página, ¿no? En una de las páginas, bueno, la página que tienes, y me llamó la atención mucho, ¿no? Sin conocerte de nada, pues una de las presentaciones, ¿no? Que haces nada más ya comenzar, eso de quién soy, ¿no? Me llamó mucho la atención que pusiste una frase que dice que el único mérito que tengo es que he decidido vivir. No, y a continuación pues es cuando bueno se puede leer pues una historia bastante bueno emotiva, un poco una historia de superación que no sé si te apetece compartir porque nos parecía interesante a la hora de...
Sí, no tengo problema. Yo digo que decidí vivir porque a mí no me gusta que me cataloguen o que me etiqueten como que yo soy un ejemplo. Uh-huh. Porque no es verdad, digamos que yo no soy ejemplo de nada. Lo que pasa que pues la gente pues a lo mejor ve que tengo más dificultades para ver las cosas, ¿no? Y entonces pues dicen, oh, pues mira, y lo hace igual y tal. Pero no... Es la vida, es vivir. O sea, es que no hay ejemplos. Yo soy de los que creo que todos los seres humanos somos iguales.
Bueno, comentamos para la gente que no lo sepa, que tuviste un accidente ya hace bastantes años.
En el año 2002, sí. Uh-huh. En la famosa curva de la Coca-Cola.
Oh.
La famosa curvita de Palavea.
Uh-huh. Y bueno, estuviste bastante...
Sí, muy grave.
Fastidiado,
sí,
digamos.
Muy grave, muy grave.
Muy grave. Y claro, ahí una de las cosas que pasó, pues aparte de estar mucho tiempo en el hospital, fue que, claro, realmente dejaste, te alejaste de lo que es tu vida, ¿no? Que es el pescar te daba la ilusión, ¿no? Un poco. Entonces, si nos cuentas un poco cómo viviste todo eso, cómo pudiste, ¿no? Salir adelante un poco para y volver a cómo fue para ti volver a ir pasito a pasito para.
Fue un proceso, pues, larguísimo, muy largo. Uh-huh. No, o sea, no dabas visto el final. De hecho, duró, pues, bueno, aún dura, ¿no? Aún hoy en día, digamos que me sigo rehabilitando, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el proceso duro, digo, de estar en silla de ruedas, porque mi meta era dejar la silla de ruedas para intentar, pues, poder pescar otra vez, ¿no? Con la silla de ruedas sí iba, ya que hablamos de la pesca, ¿no? En general, con la claro. Silla de ruedas sí iba
a la
pescar, como me preguntabas antes, a los muelles, a los cefalópodos, lo que podía hacer, uh-huh. Evidentemente. Fue un proceso muy largo y muy difícil. Y bueno, claro, lo que sí, en cuanto dejé la silla de ruedas, que tardé pues 5 años por ahí, estuve 5 años, 6 años cerca.
Un poco menos.
Un poco menos, por ahí más o menos. Ya fue cuando decidí que ahora ya
¿Quién te paga?
Ahora ya para adelante todo. Ya ha seguido. Mi meta era volverme a subir a una embarcación.
Claro.
Entonces, y ahora, después de conseguir volver a subirte a la embarcación, después de soltar esa... Nosotros nos llamamos sin etiquetas, pero claro, después de un accidente como este, y en el que seguramente te hayan quedado unas secuelas importantes, ¿cómo te quitas la etiqueta de cuando vuelves a pescar? La gente dice, joder, pues seguro que le cuesta más y mira cómo lo hace. Cuando la gente te empieza a ver con normalidad, como cojones lo que está pescando, ¿no? No mira lo que pesca a pesar de tener más dificultades.
Pues yo creo que eso verdaderamente también me encargué yo un poco de hacerlo natural, que se viera de una forma natural. Porque de hecho fue cuando me decidí a montar el blog, que ahora es web, ¿no? Pero yo empecé con un blog, pues como empezó todo el mundo. Pero digamos que empecé de manera psicológica, ¿sabes? Para ver cómo me veía yo, para ver cómo me veía yo en las fotografías. Y, uh-huh. y a raíz de montarlo, pues bueno, pues no sé, fue una explosión, porque ya me empezaron a llamar de revistas, de no sé de dónde más. Y entonces ya fue cuando fui viéndome en la televisión y en vídeos y en revistas, y digamos que yo creo que me costó más a mí verme naturalmente que a la demás gente, porque en ese proceso me costó, estuve muchas veces a punto de cerrarlo y fue una experiencia dura, ¿eh?
Mucho tiempo, mucha fuerza ahí. Bueno,
¿a día de hoy crees que ya puedes decir que te lo tomas con naturalidad, con normalidad, y que la gente del entorno de la pesca ya te lo toma con una normalidad total?
Sí, la gente que me rodea, sí, yo creo que sí. Evidentemente mi aspecto físico, si voy caminando por la calle, llama la atención, pero a ver, yo lo veo hasta natural, ¿no? O sea, entre comillas, digamos que lo veo normal, ¿no? Porque yo si estuviera bien, me pongo en el caso contrario, veo una persona quemada, hombre, yo te digo que también hay maneras de mirar. Pero
sí, es algo que está complicado, que es complicado para todos.
Lo veo normal, que mire, no tengo un problema. De hecho, mi mujer cuando va a la compra sola dice que se siente vacía porque no la mira nadie.
Es muy curioso, me pasó una vez, pasó en el FNAC además, porque bueno, yo iba con mi hermano y estoy acostumbrada a ir con él a todas partes, y de repente digo, qué raro me siento y no sé qué pasa, hasta que me di cuenta que no me estaba mirando nadie. Claro, yo estoy tan acostumbrada a que me miren que como lo que lo echo en falta cuando no estoy con él.
Por hacer una coña y que no suene mal, a mí tampoco me mira nadie y estoy acostumbrado a ello.
Lo que pasa es que yo creo que la clave de Walter es que él lo interiorizó de una manera tan natural y tan normal, que vosotros creo que lo acabáis de conocer, pero estoy segura que dentro de media hora no vais a ver nada en él extraño. O sea, tiene ese don de captar a la gente y que la gente vea como algo absolutamente normal. Uh-huh. Que es lo que pasa con todo nuestro entorno. Bueno, yo creo que esa es la clave. Nunca me paré a analizarlo mucho, pero yo creo que es eso.
Así que te empieza a hablar de doradas, creo que ya va.
Claro, eso es lo que iba a decir yo. Yo no puedo ver algo normal después de ver esas fotos que sacan doradas como caballos. A mí eso no me parece normal.
Y en este, ahora que hablábamos de retos, de tal, ¿te queda algún pez por pescar que digas, tú vas a caer?
Me queda solo uno.
Madre mía.
En mi colección, de los que yo... A ver, me gustaría muchísimos más, pero claro, sé que... Mi condición física no me permite. O sea, aunque tuviera la posibilidad de ir, no podría pescarlos. Me queda pescar un atún. Wow. Un atún, pero de los grandes, grandes, grandes. ¿Qué es? Que en Madagascar fuimos a ellos, pero no lo pesqué yo. Lo pescó, bueno, mi compañero de pesca.
¿Y esto qué se llama? ¿14 kilos? ¿13 kilos?
¿Atún? No, 300 kilos, 200. No,
¿y madre, cómo levantas 300 eso, kilos para el barco?
¿Cómo se hace?
Pues con un barco muy grande y mucho tiempo.
Muy caro.
Pero eso no va... eso habrá algo hidráulico que te ayude con estirar.
Se llaman carretes multiplicadores.
Ah, vale.
Es un carrete que va en dos ejes, pero no, tú tienes que darle igual, ¿eh?
¿Y qué hacemos si usa para un atún de esos? ¿Es un caballo?
Como la peli de tiburón que va echando agua y porque va el carrete.
Pues algo así, un estilo eso, sí. Un estilo eso. Me queda pescar un buen atún. Ese es el único que me queda de todos los que quería pescar. Yo el pez que más quería pescar por excelencia era el GT. Es el Gian Travelli. Le llaman Gian, no sé si se pronuncia así exactamente. Le llaman GT. Y le llaman el perro del mar. Es el, en pesca deportiva, digamos que es el sumum de la pesca.
Pero necesitas como la dorada de 4 kilos solo para que se la coma el atún. Es una burrada.
Y por ejemplo, por aquello de ir a lo a la prensa rosa, ¿algún tiburón por ahí?
Sí, en Madagascar pillamos un par de ellos, sí. Sí que pillamos un par de ellos, sí.
Dios, cuando ves esa aleta por ahí.
¿Y lo soltaste también?
Sí, sí, sí. Eso,
muy bien.
Lo soltamos todo, sí. En Madagascar era todo captura y suelta. Absolutamente todas las especies.
Bueno, pues... Joder, la verdad es que se nos quedan un montón de preguntas en el tintero y, sí. Y este, ¿no? La del tiburón la quería soltar sí o sí. No sé si Adri por ahí tenía alguna duda personal o no.
Yo tenía, digamos que, ¿de qué pez te sentías más orgulloso de pescar? Pero lo acabas de decir ahora, como última pregunta ya la clavaste.
Sí. Sí, pero sí. Bueno, volvemos a lo de siempre. No porque el pez sea muy grande, es más bonita su pesca, ¿eh? Claro. Cuidado. Bueno, también depende del pescador. A mí me gusta que para mí sea un reto engañarlo.
Claro. O sea,
esa es la dificultad, eso es lo bonito de una especie en concreto de la pesca. Y eso me lo da la dorada. Yo podré pescar GTs, podré pescar atunes de 500 kilos, pero siempre acabaré yendo a los dorados otra vez.
A nosotros en Sin Etiquetas nos gusta pescar a la audiencia de Coruña, a la audiencia de la web, y gracias a invitados como los de hoy podemos acercarnos a diferentes temas que nos apasionan a pesar de no tener ni puta idea de ellos, ¿no? Bueno, muchas gracias a nuestros invitados de hoy por venir. Si queréis comentar algo, no sé, en la web para que te comenten, en el Facebook, no sé, creo que ya no venías a hacer publicidad de ti mismo, pero después de esta charla tan agradable.
No, muchísimas gracias por invitarme, sois unos chavales majísimos y fue un placer estar aquí, de verdad que
bueno,
sí.
Gracias a muchas todos gracias. Los compañeros, a Jorge, Marina, María Barriguita y a Adri.
Y no,